Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo de Cuaresma. Arranca nuestro programa, pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El seminarista mayor de la diócesis de Zamora, Javier Prieto, recibe dentro de un momento, a las 12:30, la institución de acólito y lector en una eucaristía que va a presidir el obispo don Fernando, como decimos, a las 12:30 en la iglesia de San Andrés. Queremos conocerle un poquito más. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, Vicky.
Bueno, te quedan unas horas, un par de horitas para ese paso tan importante que vas a dar en el proceso vocacional. Cuéntanos en qué consiste el rito de institución de acólito y lector.
Bueno, pues el rito es un rito sencillo, lo vamos a tener ahora en la misa del día del seminario. Y bueno, pues en el fondo es que la Iglesia te confía dos tareas, que son una, la de proclamar la palabra de Dios como lector, y otra es servir al altar como acólito, ¿no? Un poco pues ayudar a preparar el altar y demás. Que es verdad que son tareas que más o menos todos ya hemos venido desarrollando antes, pero ahora es como que se hace pues una opción más fuerte. Y entonces, bueno, pues te instituyen también como un gesto de confianza de la Iglesia para que desarrolles esas misiones.
¿Y el siguiente paso cuál es?
Pues ya lo siguiente sería, cuando Dios quiera y se vea conveniente, la ordenación diaconal. O sea, este ya es el paso previo a ser ordenado como diácono.
¿Para cuándo ser sacerdote? Que habrá mucha gente en casa que no conozca cuál es el proceso, ¿no? Y se pregunte cuándo tendremos un nuevo sacerdote en la diócesis de Zamora. ¿Se puede estimar el tiempo? ¿Esto de qué depende?
Pues esa es una gran pregunta. A mí, ya como, o sea, es mi sexto año, entonces ya la gente te pregunta, ¿y cuándo? Claro, ¿y cuándo te ordenas? ¿Y cuándo? Bueno, pues la verdad es que plazos como tal no hay, porque bueno, también ahora un poco lo que se apuesta es por hacer procesos personales, que cada uno, bueno, según un poco va avanzando, pues se vaya viendo. Yo ya estoy más cerca, es decir, este sería el último paso antes de ser ordenado diácono, y luego lo normal es que una vez que eres diácono, pues estés medio año, un año, año y medio, suelen ser un poco los plazos. Pero digamos que aquí vas dando paso a paso, entonces una vez que das el paso, pues luego ya se plantea el siguiente. Está más cerca, pero de momento no sé decidir cuándo.
¿Qué retos, qué preocupaciones tienes como seminarista mayor de la diócesis de Zamora? ¿Cómo ves nuestra iglesia, la de Zamora, la iglesia universal? ¿Qué es lo que te preocupa?
Pues esa pregunta es buena. A mí una cosa que me preocupa mucho es si estamos siendo capaces de responder a las necesidades de la gente. Es decir, yo un poco también desde mi experiencia, pues ves a la gente con mucha necesidad de muchas cosas. Sobre todo a nivel humano hace falta mucha escucha, la gente no tiene demasiadas herramientas para enfrentarse a los problemas. Y a nivel espiritual yo creo que la gente sigue buscando y a veces no es capaz de encontrar. Entonces a mí me preocupa saber cómo poder responder a esa necesidad, cómo estar cercanos, cómo estar accesibles, cómo hablar de Dios a la gente para que lo puedan ir conociendo ellos a nivel personal. Es decir, no solo ofrecer cosas, sino que la gente pueda ir haciendo esto parte de su vida. Y me preocupa, como iglesia en general, que quizás a veces somos muy rígidos o tenemos propuestas muy hacia adentro y se nos olvida que tenemos mucha gente fuera esperando, ¿no? Es decir, muchas veces estamos pendientes de los números. ¿Cuántos han venido a esto? ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente se queda fuera también? Y quizás, pues, esta frase es muy repetida, ¿no? Lo de que estamos en un cambio de época y demás. La cuestión es si lo vamos a asumir en algún momento o no. Es decir, yo creo que, y para mí es una cosa muy importante a nivel vocacional, vivir en mi mundo y con la gente de mi mundo. Es decir, yo tengo amigos de todo tipo, me relaciono con gente de todo tipo, y es que en ellos ya el cambio de época existe. No es una cosa que puedas decidir si va a cambiar o no va a cambiar, ya ha cambiado. ¿Estamos la Iglesia buscando la manera de seguir estando y seguir ofreciendo? Porque las cosas principales no tienen que cambiar absolutamente nada. Pero ¿cómo lo ofrecemos? ¿Cómo estamos cerca de los demás? A mí eso sí me preocupa, y creo que también es el reto bonito de, para mí, de mi proceso vocacional y también pues de los seminaristas con los que yo me formo, ¿no? Que tenemos pues esa llamada no a hacer cosas, sino a ser sacerdotes en este mundo concreto en el que estamos, ¿no? Y poder pues llevar a Dios a la gente de nuestro mundo. Y eso sí me preocupa, el buscar cómo hacerlo.
¿Tienes la sensación de que en muchas ocasiones la Iglesia va por un camino y la sociedad va por otro paralelo? ¿Que se saludan en la distancia y no se encuentran nunca?
No sé si que no se encuentran nunca, pero sí que quizás a veces perdemos de vista la realidad de nuestro mundo. Es decir, yo sí creo que nuestra Iglesia está preocupada por las necesidades de la gente, que se intenta dar respuesta, pero que quizás sí tendríamos que tener un poco más de sensibilidad en eso, plantearnos un poco también, sobre todo, en qué ponemos los esfuerzos, en qué objetivos tenemos. Es decir, creo que es cierto que nuestro número ha cambiado y nuestra presencia social ha cambiado, pero no tiene por qué perder significatividad si nos situamos donde tenemos que estar. Es decir, pues quizás ya no somos la gran institución que aglutinaba a toda la sociedad, pero sí podemos ser una gran institución que ofrezca propuestas buenas a la sociedad. Es decir, temas muy polémicos como pueden ser los relacionados con el matrimonio y demás, yo creo que en eso es que podemos aportar muchísimo. Es decir, ¿cuántas personas están sufriendo porque sus vidas empiezan a estar truncadas a los 30, porque ya llevan no sé cuántas crisis sentimentales acumuladas, están solos, no tienen... Es decir, el tema de la familia, pues sí, la vida es muy bonita, tal, me voy de viaje, hago no sé qué, pero claro, no es lo mismo que tener a alguien en tu casa que te espera, a tener unos hijos a los que te dedicas, y esa es nuestra propuesta. Pero sin embargo, la sensación que tiene la sociedad no es que estemos ofreciendo una vida buena en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está por donde tenemos que darle vueltas, ¿no? Decir, joder, lo bueno que tenemos, vamos a intentar que ayude a la gente, porque es que ayuda.
Y vamos a hablar de ti, Javi. ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Qué pasó en tu vida? Que lo sepan nuestros oyentes. Javi llevaba una vida normal de un joven que habías estudiado administración y dirección de empresas, ¿no? Trabajabas de lo tuyo en Madrid. Y de repente, ¿qué hace ese chico que tiene éxito en lo profesional y en lo personal? Y de repente quiere ser cura. Dejas ese sueldo que sería bien alto por llevar una vida mucho más sencilla y de cura en una sociedad en la que todo se mide en clave tan utilitarista y el poder económico y demás. Desde luego que tú eso lo has dejado atrás y eres un antisistema casi, ¿no, Javi?
Bueno, mira, decías, llevabas una vida normal. Yo, para mí, eso es fundamental, ¿no? Es decir, que en lo que estés, tu vida sea normal, sea accesible a todos y natural para los demás. Es verdad que no es una cosa que pase de repente. Yo, muchas veces, cuando a veces se plantean vocaciones así como muy de fuegos artificiales, pues yo, la mía y la de mucha gente que conozco, no es así. Eso es más una pregunta que llevas en el corazón, pues por lo que dices, porque no es lo más habitual, porque no es... Pues intenta silenciar y llega un momento en el que necesitas responderla. Yo, en mi caso, pues yo estudié en la universidad, luego hice un máster, luego, es decir, acabé trabajando en una consultora y... Claro, dices, vas cumpliendo como una serie de hitos en tu vida. Pues esto.
Lo que te pide la sociedad.
Claro, dices, pero si es que a mí esto no me termina... Sí. Sí, yo además en el trabajo estaba muy contento, yo con la gente de mi empresa muy bien, además, y terminé muy bien. Pero dices, esto no me llena. Y yo estaba en aquel momento metido aquí en Zamora, en la Concha, en la cofradía de la Virgen de la Concha. Claro, llega un momento que dices, vamos a ver, no puede ser que tengas un trabajo de entre semana y tengas la cabeza más ocupada en esto otro que te llena más, que andas buscando cómo poder hacer las cosas para que venga la gente a las celebraciones, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero hay que sentarse y hacer un poco de silencio y decir, ¿qué está dentro de mi corazón? Porque aquí hay algo que... Hay una pregunta que está sin responder. Y en ese momento, pues a mí me costó mucho hacer ese proceso de plantearme si realmente la pregunta que llevaba en el corazón era si Dios me quería como sacerdote. O sea, yo tardé... Siempre lo cuento, cuando hay convivencias o tal, lo cuento porque es verdad que es gracioso. Es decir, a mí me mandó un WhatsApp un amigo mío planteándome la cuestión vocacional. Y entonces yo siempre digo que pues sí, Dios en cierto modo me escribió por WhatsApp. Porque claro, me preguntó muy normal. Y yo cuando vi el mensaje dije, joder, ¿cómo le contesto a esto sin mentirle? Porque claro, la pregunta era, ¿y tú no te has planteado nunca? Claro, la respuesta fácil es no. Pero yo sabía que la respuesta no podía ser un no, porque era lo que tenía dentro. Y entonces eso fue en septiembre, y yo le he escrito a Tino, que era el rector entonces, en comienzos de enero. Desde septiembre hasta enero estuve buscando un buen momento para poner el mensaje. Y bueno, pues a partir de ahí ya empecé un proceso de acompañamiento con él y empecé el camino del seminario. La realidad, cuando empiezas a ponerle nombre a eso, pues descubres que no es algo que te haya ocurrido ese mes de septiembre, que no es algo que haya aparecido porque un día te pusiste a hacer cosas en la cofradía de la Concha, que no es algo que resulta que en la universidad veías que, sino que al final es algo que te ha ido acompañando toda la vida, que has tenido cierta sensibilidad pues en estar pendiente de los demás, que has tenido cierta sensibilidad para escuchar a otros, que dices, joven, pues mira, no solo es una llamada de un extraterrestre, no, es que Dios te ha ido haciendo pues el corazón y tu forma de ser para que cuaje con esa vocación a la que estás llamado.
Javi, para terminar, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Qué necesitas de la Iglesia Diocesana? ¿Qué le pides a tus amigos? ¿Qué le pides a la gente que te rodea? ¿Qué le pides a los otros seminaristas? ¿Qué necesitas tú?
Pues a ver, esta pregunta es difícil, Vicky, ¿eh? ¿Qué necesito? Pues mira, yo creo que hoy en día necesitamos todos cotidianidad, es decir, que descubramos que esto que, por ejemplo, se está planteando ahora con el sínodo es una realidad. Es decir, que todos en nuestra vocación tenemos algo que aportar y que caminamos juntos. Yo creo que en eso, por ejemplo, pues a veces el seminario como que se ve como una rareza, como algo... Y es verdad que nosotros nos formamos en Salamanca, pero nosotros estamos todos los fines de semana aquí en Zamora. Cuando hay una celebración estamos siempre aquí. Pues eso, por ejemplo, sería muy bueno que se normalice que el seminario mayor de Zamora está, vamos, en todo lo que hace la diócesis, aunque como la mayor parte de los universitarios tengan que formarse fuera. Yo a mis amigos, por ejemplo, pues siempre le pido mucha normalidad. Es decir, para mí es una fuente de discernimiento vocacional el poder seguir teniendo una palabra para ellos, pero sin ser un extraño. Es decir, que si yo voy a una cena, pues efectivamente siempre está la cosa de que es el amigo seminarista. Pero el amigo seminarista está en la cena como uno más. Y sin embargo, al final dicen, mira, me acuerdo la última vez que he estado con mis amigos de Madrid, tienes que venir más, porque es que nos pones cordura, porque es que nos ayudas a ver cosas, porque es... Pues yo eso sé, a mí eso me hace mucho bien, porque dices, mira, es que no me estoy convirtiendo en un extraño. Y luego, pues a los otros seminaristas, pues la verdad es que en eso nuestra diócesis, no sé si se sabe o no, pero nuestra diócesis tiene mucha suerte, porque los tres somos muy distintos, pero nos llevamos muy bien y nos cuidamos mucho. Y entonces, pues yo creo que es algo que los tres lo valoramos como una suerte, tanto Quique como Víctor como yo, y eso pues yo creo que hay que seguirlo cuidando, porque además, es decir, por ejemplo, cuando hemos hecho alguna convivencia o en algún... Nosotros preparamos muchas veces las cosas juntos, y eso pues nos ayuda a nosotros y hace que lo que se ofrezca pues no sea la versión de uno, sino que es lo que entre todos juntamos, ¿no? Y eso yo creo que es muy bueno.
Javi, gracias por ser tan generoso contándonos estas cosas y mucho ánimo para lo que va a suceder dentro de un momento en la Iglesia de San Andrés.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Ayer clausurábamos el jubileo Raíces con Esperanza, donde hemos conmemorado los 900 años de la restauración de la sede episcopal de Zamora. Una palabra quiero repetir esta mañana. Gracias por tanto bien. Gracias por tantas personas que aman y sirven. Gracias porque hoy la fe de la Iglesia que peregrina en Zamora es una realidad viva. Hoy domingo, el Evangelio nos habla de un Dios que ve, que oye, que baja. Un Dios sensible, humano, cercano. Y ante Dios que pasa por nuestra historia, nos descalzamos, porque el terreno que pisamos es terreno sagrado. Hoy Dios pasa entre nosotros. Dios se duele de tanta violencia, de la guerra, de la falta de oportunidades. Dios ve nuestra esterilidad y vuelve a confiar en nosotros. Él conoce nuestras opresiones, nuestros sufrimientos, a veces las situaciones complicadas que nos cercan. Jesús nos cava, nos abona con su palabra y nos invita a seguir el Evangelio, a que nos unamos a su fuerza sanadora para que fundamos y nos arraiguemos en Cristo, para que nuestra vida no sea estéril, para que nuestra vida sea fecunda y dé frutos de buenas obras. No nos cansemos de hacer el bien, queridos hermanos. Feliz domingo.
Y
Y hasta aquí llega nuestro programa de domingo. Gracias a todos por habernos acompañado y que tengan una feliz jornada.